Como cada martes, tenemos nuestra tertulia preferida. Tenemos alumnos de los institutos públicos de Antequera. Hoy se han venido concretamente de IES los colegiales y son alumnos de los grados formativos de anatomía patológica y de técnico en cuidados auxiliares. Se ha venido con nosotros, aparte de estos alumnos que ahora los presentaremos, Cristina Sierra Romero, que es la profesora tanto de TECAE como de anatomía. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues dando un poquito de visibilidad también a estos ciclos formativos que tienen los colegiales más allá de lo que conocemos siempre, la ESO, bachillerato.
Efectivamente, queremos darle visibilidad para que los futuros alumnos vengan a nuestro ciclo, a aprender, a tener una buena base para seguir formándose.
Cuéntanos un poquito, en este caso, estos dos ciclos en los que impartes clases, anatomía patológica y en técnico en cuidados auxiliares. ¿Cómo se trabaja? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se aprende, básicamente?
A ver, en técnicos de cuidados auxiliares es grado medio. Entonces, muchas veces terminan cuarto de la ESO y no saben a dónde ir o si no quieren hacer bachillerato, hay otra puerta que se abre en el estudio. El técnico de cuidados auxiliares en enfermería consiste en atender al paciente y tener una buena base si quieres seguir estudiando lo que es enfermería. Y luego, el tema de anatomía patológica son ya de grado superior, que pasan directamente, incluso acceden a la universidad y vienen de grado medio, pueden venir de grado medio a grado superior. Anatomía patológica y citodiagnóstico, lo que se encarga es también de trabajar en hospitales. Y técnicos en cuidados auxiliares, en residencia, en hospital también, ¿vale? Los que son los auxiliares. Y ahí pues aprenden técnicas básicas, psicología, documentación sanitaria, etcétera. Y de citodiagnóstico y anatomía, pues están aprendiendo una serie de habilidades para ejercer una profesión de futuro. Entonces, pues pueden venir en varias vías.
Vamos a recalcar el valor de los ciclos formativos, de la formación profesional en este caso. Hasta hace muy poquito se pensaba que lo único que tenía salida era estudiar una carrera universitaria y cada vez se demuestra más que no.
Claro.
Que ahora mismo la empleabilidad está en estos ciclos formativos, en esta formación profesional.
De hecho, ahora se ha implantado la dual, entonces lo que están aprendiendo en la empresa también se complementa con lo que están aprendiendo en el instituto. Entonces, donde más van a aprender también a la hora de profesionalizar el sector y ver la realidad es en las empresas. En este caso son los hospitales. Hospitales o residencias, en el caso de TECAE. Estamos profesionalizando a las personas que quieren estudiar el día de mañana una carrera sin tener por qué hacer bachillerato. De todas maneras, también están cogiendo muy buena base, porque si ellos están estudiando cosas que a lo mejor en bachillerato no lo han visto, a través de grado medio y grado superior, pues están cogiendo muy buena base. Hay gente que a lo mejor hace grado medio enfermería, pasan al superior de anatomía patológica y tienen una base fundamental bastante buena que les va a ayudar a que, no es que sea un paseo la universidad, pero van a tener una base muy buena a que se hicieran bachillerato. Es decir, después de la ESO, de cuarto de la ESO hay vida. No solamente es que o haces bachillerato ya te quedas así, no. Te profesionalizas, tienes muy buena base. Tanto aquí en este caso de los colegiales, como por ejemplo futuros odontólogos, no entran de primera, a lo mejor no le llega la nota, pero si hacen higiene bucodental tienen una base muy buena para luego desempeñar el trabajo que vayan a hacer en las universidades. Entonces, el darle visibilidad también que tienen la FP dual en el caso de la del grado superior, porque van a estar practicando en la empresa y aprendiendo a la vez que están en el instituto. Están aprendiendo el trabajo, en qué consiste.
¿Cuántos alumnos en estos ciclos formativos hay ahora mismo en los colegiales?
Pues aproximadamente hay, bueno, tenemos de anatomía patológica entre primero y segundo, realmente exactamente no sé lo que hay, pero vamos, estamos hablando de unos 60 alumnos a lo mejor, ¿vale? Y de grado medio están las clases bastante masificadas, la verdad, porque además está ahí lista de espera y tenemos grupo A y grupo B, entonces también será unos 60 y tantos alumnos. Por redondear la cifra, por unos 120 alumnos en total del ciclo donde estamos. Estamos ubicados en el Colegio San Juan. Por sí. Tema de espacio e historia, estamos en otro sitio.
Claro, pertenecemos a los colegiales, pero estamos en el Colegio de San Juan. Estos son los alumnos que tenéis ahora mismo, pero siempre se hace una jornada de puertas abiertas para contarle a esos niños que están ya en tercero o cuarto de ESO esta realidad, que también puede ser la suya en próximos cursos.
Efectivamente, es una manera de dar visibilidad y de informarles. Entonces, lo que hacemos es una jornada de puerta abierta, donde viene, por supuesto, el instituto nuestro de los colegiales, los alumnos de nuestro centro, suben arriba, nos hacen visitas, de hecho es el segundo año que estamos en San Juan, y le enseñamos en qué consiste, digamos, los ciclos, qué es lo que se aprende, qué salidas tiene, sobre todo eso. Y luego también de la comarca, es decir, de institutos de toda la zona que están invitados en esa jornada de puerta abierta para que vengan a visitarnos. Y hacemos como una especie de talleres explicativos de lo que se hace en cada uno de los ciclos.
Pues Cristina, si te parece, vamos a darle ya voz a los protagonistas de
Perfecto.
Estos ciclos. Están con nosotros Matías Álvarez, que está en primero de técnico en cuidados auxiliares. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un poquillo nervioso.
Eso te iba a preguntar ahora, ¿de nervios cómo estamos?
Más o menos igual.
Pero bueno, ya estás viendo que estamos aquí en confianza, estamos hablando, aquí no hay problema. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Todo sí. Bien. Sí. Milagros Ruiz Casasola, también de primero de anatomía. Milagros, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú estás más tranquila?
Bueno, se intenta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y también está Juan Giraldes con nosotros, que también es de primero de anatomía. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a separar anatomía patológica por una parte y te cae por otro. Vamos a empezar por anatomía patológica. ¿Qué es lo que se estudia en el ciclo? ¿En qué consiste? ¿En qué se aprende? ¿Qué es lo que hacéis normalmente?
Bueno, yo como estoy en primer año, este primer año y este primer trimestre, lo que estamos dando es un poco los fundamentos de, por ejemplo, el laboratorio, la gestión que tiene este, de residuos, de instrumental, de técnica que se da, y también estamos haciendo la introducción a la anatomía del cuerpo, un poco más enfocada en la obtención de conocimientos sobre las enfermedades que tiene el cuerpo, sobre todo los tejidos. También tenemos asignatura que, por ejemplo, es biología molecular y citodiagnóstico, que se enfoca también un poco en eso, en conocimiento general del cuerpo humano y de los procesos que suceden en este, porque ya luego en el segundo año es donde se centra más en la parte de diagnóstico o en procesos mucho más específicos.
A mí lo que me estás contando me suena chino mandarín. Esto tienes que tener una vocación grandísima para meterte en esto, porque desde fuera se ve complicado, Juan.
Es, no diría complicado, pero sí que complejo.
Sí, ¿no?
Sí, ya que es una información que si a lo mejor a ti te gusta o si a lo mejor accedes de un grado medio, yo he accedido a un grado medio, a lo mejor si accedes de bachillerato te puede sonar, pero es cierto que la carga es un poco más pesada. No por ello difícil, pero sí que un poco más compleja, pero que realmente se puede sacar y no es tan difícil como se ve, de verdad.
Porque fuera de ya de lo que son las horas lectivas, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle a esto fuera?
Eso es cierto que depende un poco de la persona y del empeño que tenga cada uno o del ritmo que necesite cada uno. Yo, por lo general, le dedico entre una hora y media, dos horas.
Porque tú eres de los listos.
Ojalá. No, es un poco también el método de estudio que se tenga.
También depende, disculpa... Hay muchas veces de grado superior que quieren tener nota. Entonces, el tema de la nota obsesiona un poco porque tengo que tener nota, tengo que tener muy buen nivel. Y entonces hay gente que es verdad que necesita más horas porque tiene que sacar una nota para llegar a acceder luego a la que es la universidad. Entonces, claro. El tema de la nota, hay una cosa que los ciclos superiores le obsesiona un poquito de conseguir más notas.
Sí, porque es cierto que es un poco esa obsesión de que tengo que conseguir la nota porque si no entra medicina, pero al menos a mí me gusta tomármelo con calma. Yo prefiero obtener el conocimiento y en el caso en el que lo entre, ya lo intentaré de nuevo por el examen de 25 años, por ejemplo. Yo lo que quiero es aprender, que es cierto que yo quiero entrar a medicina, pero primero quiero aprender este grado, que es lo que a mí me está interesando.
Claro, porque eso es lo que te iba a preguntar ahora, Juan. Una vez que tú terminas el ciclo, ¿qué salidas profesionales, qué es lo que tú buscas, en qué quieres enfocarte?
Como he mencionado, yo quiero hacer selectividad para luego entrar a universidad, pero a nivel de salidas del grado hay muchas y la verdad es que es muy interesante. Una de ellas es ayudante en forense. Un poco lo que se ve en las series estas americanas, estilo CSI o Castle, que se ve en el laboratorio esa persona y pues se ve en la autopsia, pues esta persona ha muerto de ahogado porque tiene no sé qué, o esta persona ha sufrido una intoxicación porque no sé cuánto, o estos tejidos tienen una muestra no sé qué. Eso es un poco lo que se puede dedicar a una persona que haya hecho este grado. Es cierto que eres el ayudante, pero aún así eres el que se encarga de preparar el cuerpo y de preparar todos los procesos que luego va a la interpretación el médico forense.
Me has dicho que tú quieres hacer selectividad y después entrar en medicina. Compatible una cosa con otra, no, el grado no invalida la selectividad no invalida el grado.
No, exacto. Lo que sí es cierto es que la nota de corte es diferente. Los que vienen por bachillerato y hacen selectividad tienen una nota de corte diferente a los que venimos por grado y hacemos selectividad. si no me falla la memoria, este año para entrar a medicina la nota por grado superior era de 13,009 o 13,09. Exactamente no me acuerdo, pero era diferente a las de...
¿Más alta que el que entra por selectividad?
No, más baja. El que entra por selectividad creo que era 13,112 o 110 y algo. Por ahí va la cosa.
¿Y tu idea es directamente entrar en medicina una vez que termines el ciclo?
Sí, mi idea es intentar entrar a medicina, si no ya haré otras cosas, pero de momento el camino es ese.
El camino es ese, pero es que tú ¿cómo has llegado a este ciclo? Porque tú venías también de otro anterior.
Sí, yo vengo de TECAE, de lo que han hecho los compañeros que están aquí.
¿Cómo se une una cosa con otra? ¿Cómo se da el salto de un sitio a otro?
Yo ese salto lo di haciendo las prácticas en el hospital, que es cuando me di cuenta de que yo quiero dedicarme a esto. Y cuando te pones a informar para entrar a la universidad, ves que realmente hay muchísimas maneras de entrar a la universidad de la que en un principio se ven. Una de ellas es por un grado superior. Yo me he puesto a ver los grados superiores que hay. Y el de anatomía patológica es el que mejor y más te prepara para los primeros años de medicina.
Claro, es que tú piensas que es rama sanitaria. Entonces, si ya tienes una base buena de TECAE, es hacer una continuación de lo que has iniciado. Entonces, eso es lo que es. Lo que quería hacer un apunte con el tema de ayudante forense, que ha tenido mucha culpa el CSI de esto de las películas, la americana, ha romantizado mucho ese concepto. No es tan bonito, tan ideal. Es que hay que tener mucha vocación y muchas ganas de ver muchas cosas, ¿eh? Ya no es a nivel solamente de estudios, sino a nivel del día a día trabajar en eso. Y luego también ellos también, pues lo que es el citodiagnóstico, pues trabajar también en los hospitales, la parte de anatomía patológica es donde te hacen la citología, donde te dan los resultados. Entonces ahí es donde aprenden también. De todas maneras, el instituto está muy bien equipado de tema de laboratorio, para hacer muchas prácticas que pueden compatibilizarlas con el hospital.
Eso es lo que quiero saber, que más allá de esas prácticas que hacéis, también en las propias clases teóricas, lo práctico es fundamental, entiendo.
Sí, es cierto, como estamos empezando, estamos haciendo prácticas más básicas, como el pipeteo, que de manera sencilla es el manejo de líquidos muy pequeños para pasarlo de un sitio a otro, pero... Ya nos han hablado de técnicas que haremos más adelante que tienen muy buena pinta.
Que tienen muy buena pinta, lo dejas así en el aire.
Como... Así como en el aire, claro, porque ya son ellos los que tienen que venir a interesarse también.
Claro, eso en cuanto a anatomía patológica, vamos a hablar ya de TECAE. Matías, Milagro, contadme, ¿en qué consiste todo esto?
Bueno, tú primero.
Venga, el que quiera de los dos, sin miedo.
A ver, yo con la edad que tengo... somos clases mezcladas desde 16 hacia adelante, ¿vale? Y ahí aprendemos mucho, tanto los mayores de los pequeños, que supuestamente son casi hijos míos, como ellos, de estar con personas mayores reunidos. Y nada, yo estoy muy contenta con haberme apuntado a hacer TECAE, porque a mí yo siempre me he criado con personas mayores. Entonces me encanta de cuidar a personas mayores. He estado trabajando en residencias y demás. Ya tengo el curso de enfermería y geriatría, pero no me la han convalidado. Entonces, pues para seguir trabajando, pues tengo que hacer TECAE para que me den el título. Y yo llevo muchos años en otras ramas, que es todo de administración, en banca, digámoslo así. Y se cansa uno de estar siempre en la misma rutina, lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Pues que digo, yo tengo que cambiar. A mí me gusta y tengo que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba a hacer carrera de enfermería, pero llegué tarde al echar la matrícula, hacer la prueba de acceso de mayores de 45, y entonces pues yo no he querido tirarme un año sabático sin hacer nada. Pues entonces, claro, aproveché y eché la matrícula y me dieron mi plaza, aunque por la edad me dijeron que era algo complicado porque había muchos estudiantes jóvenes y demás que venían de la ESO y querían hacer un módulo. Y nada, entonces pues al final me llamaron, me dieron mi plaza y nada, súper contenta.
Y eso, en esta segunda oportunidad, Milagro, no te voy a preguntar cómo es compaginar lo de ama de casa, que sé que seguro que lo eres, con el estudio. Te voy a preguntar la ilusión con la que tú nos estás hablando de esto. Porque tienes mucha más ilusión que un niño que venga con 16, con 17.
Puede ser, posiblemente. Es complicado. Pero si no te planteas lo que realmente quieres en la vida, da igual que tengas 16, como que tengas 50, como que tengas cualquier edad. No, nunca la edad es mala ni el tiempo para estudiar o dedicarte a hacer algo que realmente te guste.
¿Y es complicado compaginar las labores de...?
A ver, realmente sí es complicado. Sí es complicado. Y no muchas personas lo consiguen. De hecho, yo tengo tres hijos. Una de ellas tiene 26, pero está independizada. Luego mis otros niños, pues nos compaginamos porque al estar yo en clase, estoy yo en clase también. Salimos más o menos casi a la misma hora. La única diferencia es que por las tardes que tengo que llevarlos a clases, que tengo que llevarle a fútbol o a inglés o a cualquier otra clase después del colegio. ¿Y qué pasa? Pues mientras que ellos hacen clase y yo los llevo, pues o me tengo que quedar en el coche estudiando o haciendo deberes o esperar que ellos terminen. Y en casa, pues llegamos a casa y los libros van a un lado, hacerle la cena, la ducha y demás. Y cuando ellos se acuestan, pues es cuando uno tiene tiempo, aunque te acuestes a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, pues si no te lo planteas, no es
entiendo,
complicado.
Entiendo que también para atreverse a meterse en esta aventura milagro, la red de apoyo tiene que ser importante.
¿No? No te creas, porque yo estoy separada, entonces el padre lleva otra vida, yo llevo otra también, los niños los tenemos compartidos. Ya te digo, que es planteártelo y querer hacer algo y no sé qué más decirte.
Y tirar para adelante, que es lo principal, ya está.
Y nada, y coger el día a día según te vaya viniendo.
El toro por los cuernos.
Sí, no hay otra manera.
Matías.
Sí.
Con la experiencia de Milagros, ahí no competimos.
No, pero ahí no.
Solo competimos porque ahí no podemos competir. Cuéntame tú, ¿en qué consiste el ciclo de técnicos en cuidados auxiliares?
Bueno, pues son diferentes módulos que influyen mucho a la hora de hacer prácticas, ya que cuando uno está aprendido en todo el año lo que ha hecho, lo hace básicamente en las prácticas, como por ejemplo la asignatura de técnicas básicas de enfermería, que es la principal, la cual tú tienes que coger de ahí muchas cosas que tú has aprendido en todo el año para adaptarlas a las prácticas, como por ejemplo el aseo del paciente, que eso se hace día a día, casi todas las mañanas, porque es una de las cosas más importantes que un TKE debe hacer en el ámbito sanitario, en el hospital. Y como iba diciendo antes también, la parte de psicología, que es también muy importante porque los pacientes influyen mucho a la hora de actuar, igual que a los familiares. Entonces el módulo de enfermería es muy importante para el ámbito sanitario, porque uno aprende mucho de eso.
Uno aprende mucho. Nos contaba Milagros que ya siempre había vivido con personas mayores, que había trabajado con esto. ¿A ti la vocación de dónde te viene?
Desde chico, que mi padre también fue auxiliar de enfermería. Y hubo un tiempo en que no me gustaba mucho porque tenía en mente otra cosa, pero me interesé más en auxiliar de enfermería y pues me empezó a gustar y decidí meterme aquí. Porque no es porque yo quiera seguir estudiando esto, sino quiero coger otro grado superior, que sería el de anatomía patológica también, para entrar a un trabajo que es lo que me gusta a mí, ayudante en forensía, o prosectodoxia o tanatopraxia.
Estoy viendo los gustos que hay en esta mesa ahora mismo y me estáis asustando. Porque entonces tú lo que tienes pensado es dar el mismo salto que ha dado
claro,
Juan.
Exacto, es como para no hacer bachillerato, pero es como que lo utilizas con un puente para coger grado superior.
¿Y tú has accedido a este ciclo formativo directamente desde la ESO?
Desde la ESO, sí, exactamente.
Cristina, hablábamos del caso de Milagros. ¿Estos casos de segunda oportunidad se ven mucho en las aulas o todavía no?
Se está viendo y cada vez más, porque pensamos, por ejemplo, incluso a través del COVID, ha habido mucha gente que se ha tenido que reinventar. En el COVID yo he tenido alumnos que han perdido todo, su negocio, restaurantes, etcétera, y de repente han dicho, pues me voy a poner a estudiar otra vez. Yo estoy muy, digamos, un poco involucrada con el tema de psicología emocional porque les doy atención psicológica al paciente. Entonces estoy muy pendiente de esas personas que vienen como con segunda oportunidad, porque aparte tienen el esfuerzo doble de llevar lo que acaba de contar ella. Y se va viendo cada vez poco a poco. Lo que pasa es que lo que queremos también es verlo más con los niños y las niñas de cuarto de la ESO, que salen no solamente en anatomía patológica o ciclos de sanitaria, es que incluso de bomba frío-calor, peluquería y estética, es decir, lo que es la visibilidad de la FP, de la forma de los ciclos formativos. Y sí se va viendo poco a poco que hay gente que se da una segunda oportunidad. La verdad es que sí.
Los alumnos, los tres, ¿creéis que esta es la mejor opción que habíais podido elegir? ¿Estáis contentos con la elección que habéis hecho? Milagro.
A ver, yo sí estoy contenta, la verdad, aunque me está costando mucho por el tiempo y demás, pero sí, como no pude coger la plaza para examinarme, para entrar directamente en la universidad, digo, yo no me puedo tirar un año, como se suele decir o dice la mayoría de las personas, sabático, sin hacer nada, tengo que hacer algo. Y entonces, pues claro, también me viene muy bien porque es, digamos, como un paso hacia la universidad, porque yo llevo 30 años sin coger un libro, sin hacer un repaso. Tampoco soy una persona que me guste mucho leer. Siempre yo soy más de números que otra cosa. Entonces, pues digo, mira, pues aprovecho este año, me saco el título de TECAE y el año que viene, aparte de hacer las prácticas, empiezo a enfermería. Y quieras o no, pues siempre tienes una buena base para entrar directamente a la universidad después de tanto tiempo sin practicar.
Porque entonces, si en algo estamos de acuerdo todos, que los tres, una vez que terminéis los ciclos, cuando Matías también termine el de anatomía, todos vamos a la universidad después de esto. ¿Esa es la idea?
Yo, si Dios quiere sí. Y puedo... Espero.
Sí, Juan me ha dicho también que iba a medicina. Matías se lo está pensando.
Bueno, yo sí me lo estoy pensando, pero si Dios quiere y se me da la oportunidad, podríais también coger la carrera de enfermería.
Bueno, pues vamos a esperar que sí, que todo va a ir bien y que va a ser un éxito y que vamos a estar hablando en un par de años de que ya estáis en medicina, en enfermería y que todo esto ha salido bien. Cristina, profesora, ¿algo más que quiera añadir de este ciclo formativo, de la importancia de esta formación, sobre todo la formación dual?
Bueno, la dual es que estamos un poco iniciándonos en el proceso porque la teníamos implantada ya, era una dual mixta. Pero ahora ya está implantada a nivel de toda Andalucía, la dual, que es completa. Y, hombre, simplemente lo vamos a hacer lo mejor que podamos, con las herramientas que nos den, sobre todo al profesorado. Y desde aquí pues quiero mandarle un saludo a mis compañeros, que al final somos como una pequeña familia, porque donde estamos allí en los colegiales es como si fuera una academia, porque estamos cuatro clases, estamos muy a gusto, muy, muy bien trabajando, con mucha ilusión, porque al final... De lo que se trata es de la ilusión que tenemos en el centro, transmitirla a los propios alumnos. Y pues nada, no tengo que añadir nada más. Simplemente un abrazo grande, un saludo a mis compañeros y compañeras y a mis niños, que son mis niños. Sí. Al final me pongo un poco madre de todos ellos.
Pues Cristina, gracias por estar con nosotros. Matías, Juan, Milagro, gracias también a vosotros y os deseamos muchísimo éxito. Matías, que apuntamos por ahí que queríamos saludar. Venga, sí, bueno. Que no se me olvida.
Quería mandar un saludito a todos mis compañeros que me van a escuchar desde Cadena Ser y un abrazo para todos.
Venga, pues ese abrazo para todos. Milagro también levantaba la mano que quería también mandar algún mensajito.
Pues nada, yo quería saludar también a mis compañeras y compañeros, que yo soy Matías está en A, yo estoy en B. Sí. Y también saludar a las otras compañeras que también son mayores, mi amiga Patricia, Beatriz, Virginia, Carmen y todos los demás niños que son más... Yo digo niños porque para mí me los considero claro. como mis niños, aunque son mayores.
Y Juan, ¿y tú? ¿Faltas tú? ¿Manda un mensaje ya también a alguien?
No, pues también se lo mando a mis compañeras y compañeros de clase. Y ya que soy a mis padres,
claro.
Que me quieren y que me apoyan mucho, un besito muy grande.
Pues ahora ya sí, Cristina, Matías, Juan, Milagros, a ver, la profe. No hay milagros.
No, nada, que lo que iba a comentar, que tenemos el Instagram de nuestra profesora de psicología, Cristina. Exacto. Y nada, a seguirla.
A ver.
Venga, la profe, es que, la influencer.
Eso, no, es que es una cosa sin más. Muchas veces los profesores tenemos que renovarnos, ¿no? Dice renovarse o morir. Entonces, como doy psicología de atención al paciente, pues de vez en cuando, pues una manera de acercarme a los alumnos, de hecho, precisamente los alumnos de primero de anatomía patológica me animaron a que me abriera una cuenta de Instagram. Entonces, está en mi ladillo, pues yo lo digo. Crisiero77 con K de kilo, en Instagram y en TikTok. Entonces, son vídeos pequeños consejos de motivación, porque no solamente estamos formando profesionales, estamos formando a personas que sufren, que sienten, que padecen. Entonces, bueno, hablo un poquito de todo y también es una manera de acercarme a ellos. ¿Y por qué no decirlo? De modernizarme. Así que nada, seguirme.
Hay que estar a la última. Bueno, pues ahora ya sí, Cristina, Matías, Juan y Milagros, gracias por estar con nosotros este ratito en Hoy por Hoy Andalucía Centro, contándonos más sobre este ciclo formativo de anatomía patológica y de TECAE. Gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Gracias, Sara. Encantada.
Adiós.